Bienvenidos a Enderezando, una propuesta que intenta aportar a aclarar términos jurídicos y cuestiones de derecho usualmente empleadas en todos los medios de comunicación social y que necesariamente permean al sentido común colectivo. Conceptos que a veces por desconocimiento o por interés suelen no ser correctos o directamente distorsionados. En este capítulo abordaremos un tema crucial que desde hace décadas preocupa, aflige y divide a la sociedad argentina. ¿Cuál es la respuesta más adecuada y más efectiva ante el aumento de la criminalidad y violencia en nuestro país y la creciente percepción de inseguridad?
Cárcel o vara, digo yo.
Cárcel o vara.
Sin dudas, el problema es tan complejo y multicausal que amerita ensayar respuestas más integrales y reflexivas. Recurrir a eslogans tan lineales y simplistas solo puede evidenciar desentenderse del problema, mantenerlo como está, o peor aún, agravarlo. En primer término, es necesario acotar que cuando se aborda habitualmente la problemática de la inseguridad, se refiere esencialmente a aquellos delitos, especialmente en centros urbanos, que provocan mayor conmoción en la población. Robos en sus distintas modalidades, arrebatos en la vía pública, los llamados motochorros, entraderas, robos a viviendas, hurtos, en general, delitos contra la propiedad. Y por supuesto, los más graves, como los delitos contra la integridad sexual y homicidios. Otros, como el narcotráfico, resulta relevante en la medida que se lo vincula con los primeros nombrados. Y no suele hacerse referencia a aquellos perpetrados por sectores más poderosos, delitos de cuello blanco, estafas, corrupción, contrabando, evasión y otros. Con esa prevención, la problemática de la criminalidad en una sociedad reconoce varios aspectos. Entre ellos podemos señalar las condiciones en las que se produce, el marco jurídico que las contempla y sus respuestas, y la concreción de tales respuestas y sus resultados. En cuanto al primer aspecto, y desde algunos sectores mal llamados garantistas, se pretende ensayar justificaciones tales como que la pobreza en sí misma es germen del delito o que este aparece como una respuesta a la injusticia social. Resulta desacertado el juicio que vincula directamente delito con pobreza, por varias razones objetivas que demuestran lo contrario. Por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países más desarrollados del mundo, exhibe las tasas mayores de delitos de América y es el segundo país con mayor población reclusa del mundo. Más ilustrativo aún son los resultados que arrojó un estudio de 2017 sobre las víctimas de los delitos en Argentina. En 2016, de 3 millones y medio de personas que sufrieron un robo o hurto, un tercio no tenía cloacas en sus casas y el 42% vivía en un hogar que no superaba la canasta básica total. Un poco más de 1 millón de hogares sufrieron algún robo. De esa cantidad, el 40% no tenía cloacas y el 45% ni siquiera alcanzaba a cubrir los gastos comprendidos en la canasta básica total que calcula el INDEC para 4 personas. Ese escenario es aún peor en algunas provincias, donde más del 60% de los hogares que sufrieron robos y hurtos o tentativas no cubren el valor de esa misma canasta. Si vamos a los hechos violentos, los barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contienen al 19% de la población, pero son castigados con el 40% de los homicidios del distrito en 2021. En 2020, sobre 120.301 delitos contra la propiedad, solo 30 fueron realizados contra casas en countries o barrios cerrados. Resultaría entonces que los sectores más humildes resultan más víctimas que victimarios de la delincuencia. Sobre el particular nos aporta Gabriel Bombini, magíster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, investigador, profesor de Criminología y Derecho Penal y juez de garantías en Mar del Plata.
Ahora, lo que sí se discute hoy en los estudios criminológicos más actuales es la posible vinculación que existe entre niveles de desigualdad social y violencia. Entendido esta lectura como una vinculación que no solamente relaciona condiciones socioeconómicas, es decir, aspectos que tienen que ver con la producción de criminalidad y las condiciones económicas de determinado sector de la población, sino también con el impacto subjetivo que tienen esas poblaciones, la verificación de altos niveles de diferenciación social. Quiere decir que desde un punto de vista, no solamente el problema es un problema estructural, económico, sino también simbólico y cultural, en donde esas diferencias marcadas entre sectores sociales son las que pueden recrudecer ciertos niveles de violencia.
En este primer aspecto, entonces, parece más adecuado concluir que la mayor criminalidad y violencia proceden o resultan de sociedades altamente desiguales y con creciente exclusión social. Así lo demuestra, por ejemplo, un estudio del equipo del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que investigó el comportamiento de los delitos contra la propiedad, robos, hurtos, tentativas de robo y hurto, entre otros, en el país durante el periodo 1990-2007. En base a datos del Registro Nacional de la Reincidencia y Estadística Criminal y de la Dirección Nacional de Política Criminal. La tradicional asociación que suele hacerse entre pobreza y delincuencia pierde sustento ante los resultados obtenidos. Las jurisdicciones más pobres y carenciadas no necesariamente fueron las que arrojaron mayores índices de delitos y viceversa, apuntan sus autores. En este sentido, el trabajo también relativiza que el desempleo, considerado por muchos estudios como causal de delito, tenga un impacto directo positivo en esta problemática. Así, provincias como Tierra del Fuego, Mendoza y Neuquén, que registran los más altos niveles de crecimiento delictivo, simultáneamente presentan valores de desempleo por debajo de la media del país. Esto lleva a la economista a afirmar que la desocupación debe interpretarse como una variable más al intentar explicar la delincuencia, pero la clave al momento de buscar sus causas es la exclusión social, un fenómeno multidimensional en el que confluyen múltiples factores y que se define básicamente por la falta de acceso a condiciones de dignidad mínima, como servicios de salud, educación, vivienda y alimentación. El peso de su importancia como desencadenante del delito queda evidenciado en las cifras. En Argentina, un incremento del 1% en la exclusión social aumenta la probabilidad de que el delito crezca en un 2%. En otras palabras, una pequeña suba en la cantidad de hogares que quedan fuera del sistema social produce una crecida del doble en la tasa de delitos. Teniendo en cuenta entonces este primer posicionamiento en relación a las condiciones que genera el delito, abordemos cuáles son las respuestas que nuestro ordenamiento jurídico dispone a ese fin. Como siempre, desde este espacio, creemos necesario comenzar por lo que establece nuestra ley fundamental, la Constitución Nacional. En este aspecto es el artículo 18 el que expresa la posición de nuestros constituyentes respecto al trato que se debe a quienes son sospechados o condenados por la comisión de un delito y dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que exija, hará responsable al juez que la autorice. Es decir, que hace más de un siglo y medio, imbuida en una concepción liberal individualista, nuestra Carta Magna estableció el principio del estado de inocencia de todo sujeto hasta tanto se acredite la responsabilidad de los hechos que se le imputan, calificados como delitos por ley anterior a tales hechos, la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la libertad ambulatoria durante dure el proceso, salvo fundadas y excepcionales razones, la prohibición de la pena de muerte, tormentos y azotes. Y en relación a los detenidos y condenados, la cárcel como medida de seguridad y no de castigo o mortificación, bajo apercibimiento de responsabilizar al juez que autorice ello. Deben sumarse, además, los derechos y garantías que surgen de los tratados de derechos humanos suscriptos por nuestra nación, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pasó a equipararse con nuestra Constitución, y con ello su artículo 5.6, que reafirma el principio constitucional de 1853 y establece que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. En consecuencia, esta clara posición que adopta nuestro régimen jurídico, en sintonía con la absoluta mayoría de las democracias occidentales, da por tierra con discursos efectistas que pretenden que es posible una solución al problema del delito pasando por encima de la ley, la Constitución y los derechos y garantías.
Cárcel o bala.
Sin embargo, el fenómeno de la criminalidad creciente, en especial en los grandes centros urbanos, y su persistente amplificación por muchos medios de comunicación, alienta y legitima discursos de mano dura que falazmente predican que la solución radica en relajar el apego a los procedimientos que garantizan el respeto a los derechos que hemos enunciado, conferirle mayores poderes a la policía, agravar y aumentar el monto de las penas, así como restringir la libertad de los sospechados, estableciendo la regla de la detención y el encarcelamiento durante el proceso, invirtiendo en todos los casos el mandato constitucional, llegando incluso a proliferar discursos que proponen volver a concepciones del siglo XVIII a.C. con su ley del talión.
El delincuente tiene que pagarlo y el que mata tiene que morir. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas?
Y que Dios me perdone. Un enemigo menos en la sociedad. Un chorro menos. Este no sale a afanar nunca más.
El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Punto.
Desde la década del 90 hasta el presente se han ensayado periódica y reiteradamente estas políticas. Reformas de códigos de procedimiento que restringen y limitan la libertad ambulatoria durante el proceso en varias provincias, leyes nacionales de modificación del Código Penal, como las ocurridas en 2004 luego del lamentable episodio de secuestro y muerte del hijo del ingeniero Bloomberg, conocidas como leyes Bloomberg, que dispusieron la no excarcelación de delitos de portación de armas, limitación a la libertad condicional, incrementos de penas y sumatoria de condenas alcanzando a 50 años para la prisión o reclusión perpetua. A ello se sumó en 2017 la Ley 27.534, conocida como Ley Petri, que incluyó en esta lista de restricciones a la libertad y aumento de penas a todos los homicidios agravados. Sin embargo, esta inflación legislativa y el arsenal discursivo de mayores castigos y mano dura no reflejan en la práctica resultados concretos. Por el contrario, Las estadísticas dan cuenta del aumento de los delitos que por su cantidad e impacto son los que más repercuten en la sensación de inseguridad ciudadana, que son los delitos contra la propiedad, robos y hurtos. Ellos representan más del 60% de los delitos registrados. Así, en periodos de mayor discurso y ejecución de mano dura, por ejemplo, se verificó un notable ascenso entre 2017 a 2019 de 1.500 a 1.800 hechos cada 100.000 habitantes. Por el contrario, los delitos graves como los homicidios han descendido en forma sostenida en las últimas décadas. Argentina en 2022 ocupaba el puesto 116 en cuanto a la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, de los 178 que publica el sitio datosmacro.com, con un registro de 4,62 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una década antes, en el año 2012, la tasa de homicidios era del 6,31 homicidios cada 100.000 habitantes. Estos índices están muy por debajo del promedio de América Latina, 17 homicidios cada 100.000 habitantes. Es un sexto de Brasil, que registra 30 homicidios cada 100.000 habitantes, algo mejor que Estados Unidos o Uruguay, que registran 6 cada 100.000 habitantes. Y no obstante ello, lejos del promedio de los países europeos, que suelen tener menos de un homicidio por cada 100.000 habitantes. Por su parte, los resultados de estas políticas en cuanto a encarcelamientos también dan cuenta de resultados crecientes. En el año 2000 teníamos 105 presos por cada 100.000 habitantes. En 2021 esa cifra subió a 225. Eso tomando solo las cárceles federales y provinciales. Si sumamos las comisarías y alcaldías, las cifras se acercan a los 250 presos cada 100.000 habitantes. Lo más preocupante y en evidente sintonía con las restricciones a la libertad durante el proceso, resulta que de esas personas más de la mitad, el 51%, se encuentran sin condena firme. No hay ninguna correlación establecida entre el aumento del número de personas tras las rejas y la disminución del delito a mediano y largo plazo. Estados Unidos tiene el promedio más alto del mundo, entre los países ricos, de presos en relación con su población, 648 presos por cada 100.000 habitantes, y al mismo tiempo es el país desarrollado con mayor índice de homicidios. Holanda tiene 87 presos cada 100.000 habitantes y Suecia 59, con índices de homicidio mucho menores que los estadounidenses. De manera que estos datos ponen de manifiesto que encarcelar más personas o infligir castigos más crueles no constituyen soluciones reales y efectivas al problema de la criminalidad. Se imponen como respuestas efectistas, poco comprometidas con abordar la complejidad del problema, intentando una empatía con las víctimas y la comunidad, valiéndose del dolor y del miedo. Meros recursos electoralistas, de barricada, y que ponen de manifiesto una absoluta insensibilidad ante el problema real. Sobre las cárceles y el trato que corresponde darle a los detenidos, nos ilustra el doctor Roberto Gargarella, jurista y sociólogo argentino.
La Constitución argentina, aún en su versión más conservadora, la de 1853, decía que las cárceles serán sanas y limpias. Digamos, y había un mensaje liberal, protectivo, humanitario, extraordinario en 1800. Y bueno, digamos, es un mensaje que hoy no está claro. O sea, si uno dijera, cumplamos la Constitución, debería decir, bueno, todas las condiciones carcelarias en Argentina son contrarias a la Constitución. Está claro, es inaceptable que se trate a ciertas personas, cualquiera de ellas, aún los que han cometido las peores ofensas contra nosotros, del peor modo. Nosotros no somos, digamos, criminales, nosotros no somos torturadores, nosotros no somos inhumanos, nosotros no somos, digamos, violadores de derechos humanos. Y entonces, aún la persona que ha cometido el peor de los crímenes merece una respuesta decente.
Más sorprendente aún son los costos asociados a estas políticas puramente punitivistas y de castigo. Desde los años 90 hasta la actualidad, todos los gobiernos han incrementado el presupuesto en seguridad, salvo una leve caída durante el gobierno de Macri. Creció notablemente la cantidad de personal abocado. todas las fuerzas destinadas a la seguridad, federales y policías provinciales, excluyendo fuerzas armadas que no se dedican a esas tareas, desde 1994 a 2015 duplicaron la cantidad de efectivos, de 214.821 a 429.658. En relación a la población, se pasó en ese mismo periodo de 637 efectivos cada 100.000 habitantes a 996, un aumento de casi el 50%, ubicándose entre las tasas más altas de toda América. Naciones Unidas indica que lo óptimo para garantizar la seguridad de las personas son 300 policías cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 278 cada 100.000 y los países de la Unión Europea no superan en ningún caso los 250. Según un reciente estudio sobre los costos del crimen y de la violencia publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia le cuesta a la región latinoamericana un mínimo de un 3,5% de su Producto Bruto Interior, como es el caso de Argentina, sobre todo en gastos directos como seguridad, prisiones y justicia, pero también teniendo en cuenta algunos indirectos como la productividad perdida por las muertes y los encarcelamientos. Este coste relativo es el doble que el de los países desarrollados. Es decir, que la implementación de políticas de mayor dureza y monto en las penas a modo de castigo no han demostrado resultar persuasivas ni evitan el crecimiento del delito y a su vez generan mayores costos y gastos en seguridad, en personal, infraestructura, sistema de justicia y pérdidas directas e indirectas. También generan mayor violencia estatal, en especial contra los sectores más excluidos del sistema social, fundamentalmente jóvenes. En este aspecto sí debe señalarse un importante grado de ineficiencia del sistema penal para resolver las causas por hechos delictivos. América Latina es la región con mayores niveles de impunidad a nivel global, mientras que Europa se encuentra en el extremo opuesto, según los índices de impunidad global publicados anualmente, situándose en nuestro país algo por debajo del promedio regional. Conforme a la cantidad de delitos denunciados, la tasa de resolución de delitos en general en Argentina es del 3,7%. Esto da cuenta de la ineficiencia en la utilización de los cuantiosos recursos que, como se ha expresado, se invierten en esta problemática. A modo de balance, nos señala el profesor Gabriel Bombín.
Creo que más bien este tipo de aproximación lo que hace es impedir en que podamos reflexionar a fondo sobre cuáles son las condiciones que efectivamente pueden garantizar mayor eficacia en la intervención del sistema penal. Digo, condiciones que tienen que ver con lo organizacional, con las reformas de las estructuras de cada una de las agencias del Estado, la policía, la justicia, las prisiones, el modo en que las personas pueden acceder realmente a estas instituciones y a la garantía de sus derechos, lo que tradicionalmente se llama como acceso a la justicia, el trato que reciben también de estas instituciones. Poco aporta en este sentido el debate en los términos binarios antes planteados entre garantismo y manodurismo. Más bien, al contrario, lo que hace es generar que la discusión se centre en ese aspecto y, en definitiva, no se dan las discusiones de fondo que hacen a la mayor eficacia de los derechos, a la mayor protección de las personas que reclaman por su seguridad.
Concluyendo, la discusión sobre el abordaje o solución de la criminalidad y violencia creciente en nuestra sociedad no avanza ni aporta en absoluto si nos situamos sobre el falso eje de mano dura o garantismo. La problemática resulta mucho más compleja y multicausal, y en consecuencia las propuestas para su resolución exigen análisis rigurosos y multidisciplinarios. Deben convertirse la seguridad de los ciudadanos como eje de la paz, el bienestar y la libertad a que nos convoca el preámbulo de nuestra Constitución en una verdadera política de Estado, alejada de las mezquindades electoralistas y el discurso fácil. Hasta aquí nuestro aporte desde este espacio. Enderezando, intentando contribuir a una mayor riqueza en el debate público sobre cuestiones que involucran al derecho, aportando datos e información veraz y opiniones de especialistas. Agradecemos tu escucha y te esperamos en nuestro próximo capítulo.